Bienvenidos a un nuevo episodio de Comunidad Wimo. Soy Roger González. Gracias por sumarse cada miércoles a este proyecto. Antes de presentar a la super invitada, y prepárense para reír muchísimo que tenemos en esta tarde, mañana o cuando escuchen el podcast, quiero decirles que si les gusta ir o les gustaría ir a la celebración de 1 millón de reproducciones mensuales de Comunidad Wimo, lo haremos en Ilusiones Studio y habrá personas o público en vivo. Así que síganos en las redes sociales @WimoMX para solicitar su acceso a esta celebración. Y ahora sí, yo la contacté por internet porque era fan de su trabajo y su contenido y obviamente me moría de risa. Qué padre tener en redes sociales personas que te cambian la vida por hacerte reír, que puedes tener un mal día y te cambia completamente el día simplemente porque viste su contenido y te hizo reír. Está con nosotros Jimena Longoria. ¡Bienvenida, Jime!
¡Bravo!
Aquí no hay efectos especiales como en la radio, pero...
Se escucha mi aplauso. Estoy muy emocionada de estar aquí contigo. Me siento en confianza, me siento en casa.
Estás en casa.
Estoy feliz.
Oye, vamos a hablar desde el principio. ¿Monterrey?
¿Regia? Ahorita estoy viviendo en Ciudad de México, pero soy de Monterrey, sangre regia.
Ok, el acento, por suerte,
sí,
no...
Nunca.
Es difícil que se te quite el acento regio, ¿no? Bueno, todos los regiomontanos.
Nunca se me va a quitar, pero te tengo que confesar, ¿sí?, que cuando me vine a vivir a México... La única palabra que realmente dije, la tengo que cambiar porque siento que nadie me entiende, es coche.
Ah, el coche, que acá es carro.
Exacto, entonces para mí es carro, pero siento que la gente se me queda viendo como que, no sé, la única palabra que como que cambió sin pensarlo.
Pero no te han dicho también, o sea, ya que estás dentro de la industria y esto, me estoy adelantando un poquito, es como que no hables tan regio. ¿No te han dicho en algunos proyectos de neutralizar el acento?
Me dicen que porque estoy tan enojada.
Ok.
Y yo no estoy enojada, me acabo de enojar por lo que acabas de decir, pero no estaba enojada.
Así hablamos.
Hablamos golpeado.
Totalmente.
Pero estoy contenta la mayoría del tiempo.
Oye, Jime, regia, tu familia, ¿cómo está integrada tu familia?
Somos 5 en mi familia, yo soy la chiquita.
Ok, ¿consentida o no consentida?
Muy consentida. Okay. Chiflada no, consentida.
Bien, ¿y tus hermanos o hermanas?
Son mi hermana mayor, mi hermano y yo, soy pilón, me sacan 5 y 7 años.
Ok, ¿y cómo fue la dinámica familiar cuando estabas chiquita?
Yo fui un desmadre, pero total. Yo siempre he sido como la loca. Mi hermana es como, ay, ya, mamá, dile que por favor se calme. Pero mi mamá está peor que yo. Entonces, mi mamá y yo somos como las locas de la familia.
Ok.
Siempre hemos sido así. No nos da pena muchas cosas. Digo muchas cosas porque parece que no me dan pena las cosas. Pero sí.
Yo siento que no te da pena nada.
¿Cómo?
¿Qué te da pena?
Grabar en público me da pena.
¿Cómo crees?
Claro.
¿Cómo crees?
Claro.
¿Pero qué te da pena?
La gente piensa que yo grabo en mis redes sociales de que, ¿qué onda, raza? ¿Cómo estamos? Me meto al carro, estoy en un closet, o sea, nunca así como tal de que caminando por las calles, jamás.
¿Pero qué te da pena de hacer lo que haces y por lo que la gente le gusta?
Literal.
En público.
No sé, soy muy penosa, llegar a un lugar sola me muero. Por eso hay gente que a veces confunde el, ay, está medio mamoncita. Y yo, mamona, estoy muriéndome la pena, sácame plática, o sea, sácame plática y dime hola.
¿Cómo eres realmente de personalidad?
De personalidad, soy muy extrovertida, o sea, cuando agarro confianza.
Ok.
Pero al principio me cuesta mucho. O sea, me cuesta empezar la plática.
Sí, siempre mucho. Fue así, de chiquita.
Toda la vida.
O sea, ¿era al principio la tímida cuando era chiquita?
Pues ponle que a lo mejor de chiquita no, pero desde que tengo... Pues mi memoria sí fue un poquito más grande. O sea, de que me acuerdo, sí, sí, medio penosa.
¿Te iba bien en la escuela?
Muy.
¿En serio?
No era teta, cero.
Ok.
O sea, sí, tenía que machetearme las cosas, tenía que estudiar, inventaba canciones para que no se me olvidaran. Me veías en el examen tipo cantando, porque así me acordaba.
Sí.
Pero sí era muy disciplinada. Toda última hora, estudiaba toda la noche, me iba en vivo a los exámenes, pero me iba muy bien.
Ok. ¿Y qué querías hacer cuando eras niña? O sea, ¿cuál era tu sueño? ¿Trabajar de qué?
Actriz.
Ah, ¿en serio?
Actriz. Yo siempre dije, es que yo soy para actuar. Porque a mí, tú ves los videos míos de chiquita y siempre salgo como con muñecas y yo bailándoles y aplaudía, yo me aplaudía sola en el espejo. Yo decía, yo quiero ser actriz, por eso estudié comunicación.
Ok. Ah, no fue como la carrera que...
Yo dije, no sé qué estudiar.
Okay,
comunicación. Así dije.
Ok.
Por, no sé.
¿Y tuviste la oportunidad, por ejemplo, en Monterrey de acercarte al escenario de alguna forma?
Nunca. Yo nada más decía, yo soy muy novelera.
Sí.
Muy, o sea, José Francisco, bésame. Y lloro con los besos y soy muy así. Y pues, exagerada también. Entonces dije, es mi mero mole. Yo soy de ahí.
¿Qué novelas veías así que te inspirabas?
La de las 7, la de las 8, la de las 9.
¿Te acuerdas de alguna que te haya marcado?
Híjole. Es que veía todas. Me acuerdo que yo me escondía. Me acuerdo que se llamaba Vivi, una chava que trabajaba en mi casa.
Sí.
Yo me escondía con ella para ver las novelas.
Y lloraban juntos.
Llorábamos, ¿sí?, juntos. Y es que José Francisco, ¿por qué le hizo eso? Yo era feliz viendo novelas.
Ok. Dramática, dramática.
Dramática.
Histriónica.
También. Claro.
Y cuando estudias comunicación, o sea, tu punto era estudiar comunicación para más adelante ser actriz. O sea, era como un puente.
Como ser parte del medio. Más que, no tanto como que actriz, comunicación, ¿no? Pero decía, es que me encanta la locución. Y es que, pues entonces decía, pues comunicación. Me puede abrir puertas a hacer cosas.
¿Tu familia se dedicaba a algo parecido?
Nada.
¿Ninguno de tus hermanos?
Nadie.
¿Tu papá es político?
Sí.
Ok.
¿Y mi mamá moría... Bueno, mi mamá también dijo que ella... Dice que en su otra vida, uh-huh, ella era actriz.
Okay.
Que ella, según ella, soñaba que ella vivía en los pasillos de Televisa.
Ok. ¿Y qué decía por ejemplo, tu papá, tus hermanos, hermanas de que querías ser actriz cuando les decías cuando eras más adolescente?
Tagüeño.
O sea, ay, no creían.
Pues, como que, ok. Tipo, de como un, yo creo que a lo mejor nunca, no sé, como que, ok. Sí, no. Y más porque nunca me vieron involucrada de que ay, me voy a ir al teatro, voy a. Cero, yo nomás de que, voy a ser actriz, sí, claro.
Ok, y como todavía no lo veían, o sea...
Como que no le echaba tantas
materializado,
ganas.
Ajá, o nunca habías hecho algo en Monterrey, ¿no?
Exacto.
De escenario, de música.
Y luego estudiando comunicación, o sea, ya en la... ¿Cómo se llama? En la materia de hacer videos, que si documentales.
Producción.
Yo era muy buena editando y creatividad. Todo lo que tenga que ver con creatividad, yo era tipo mi mero mole. Entonces, a lo mejor dije, pues a lo mejor es detrás, a lo mejor es editar y crear cosas. Y pues terminé creando cosas.
Pero ¿en qué momento llegas a las redes sociales? A ver, Jimena, no sé si la gente que nos está escuchando, te hiciste bastante famosa por Susto y Pedo, ¿no?
Sí.
Sí fue por eso, fue...
Empezó, o sea, haz de cuenta, yo era PR aquí en Ciudad de México, ¿verdad? Yo manejaba muchos artistas.
Relaciones públicas.
¿Para
una empresa o sola?
Para una empresa.
¿Qué empresa era?
Prensa Dana.
Okay. ¡Ah, claro!
Sí.
Boy, la conozco.
Claro. Yo Dana. Estuve con ella como 5 años.
Sí.
Entonces yo, feliz, gozosa. Y yo empecé en los llamados a asustar a los artistas. Entonces me empezó a seguir que si los fans de Erick Elías, de Ludvika, que si de Eiza, porque me encantaba asustarlos. Y así empecé a tener como que, la que trabaja con tal, tal y tal.
A ver, pero cuando dejaste Monterrey para trabajar en esta agencia de relaciones públicas, ¿cómo fue ese contacto para...? A ver, Dana es de las mejores del país.
Sí, sí, sí.
¿Cómo caíste en ese trabajo?
Literal, un día me levanté, abrí mi maleta, empaqué mis hueverios y me vine a Ciudad de México. ¿Cómo? No sé.
¿A buscar suerte?
Pues a ver qué. A ver,
ok.
A ver qué, literal, a ver qué. Entonces mi papá fue como que, bueno, sí, te veo el lunes aquí otra vez, ¿no? Pero está bueno. Entonces me acuerdo que llegué a Ciudad de México y unos amigos me invitaron a Acapulco.
Sí.
Y yo, perfecto, ahí conocí a muchas amigas que fueron mis amigas aquí en Ciudad de México. Y una de ellas era muy amiga de Eiza.
Sí.
Entonces ahí empezó, conozco a Eiza y dije, ay, ¿tú qué quieres hacer aquí? ¿O qué? ¿Qué onda?
Eiza ya era muy conocida, ¿no?
Sí, ya había hecho... ¿cómo se llama la novela que hizo?
¿Para Nickelodeon o la...?
No, ya más grande.
Ok.
Con Erika Buenfil, Sebastián Rulli. ¡Ah!
Bueno, pero ella era famosa...
Amor... Todas se llaman amor algo, ¿verdad?
Amor en custodia, amor en tiempos de cólera.
Bueno, ahorita me acuerdo.
Algo de amor.
Sí, muy, muy buena novela.
Ajá.
Entonces, total, ella ya era muy famosa y me acuerdo que me dijo, ¿pero qué quieres hacer o qué? Y yo, pues algo en medio y algo, a ver qué... Pero no tanto de que, ¡ay, quiero ser actriz! No, sino pues algo del medio. ¡Ay, pues puedes platicar con Dana! Yo estoy con ella. Ajá. En ese momento, Eiza estaba con ella.
¿Y buena onda? O sea, cuando conociste a Eiza González.
Súper, 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 súper buena onda. Y yo, pues bueno, pues me siento con ella, a ver qué. Y me acuerdo perfecto que cuando conozco a Dana, me decía, es que como que no tienes el perfil para estar como que en relaciones públicas.
¿Por qué?
Pues no sé, como que se le hacía que era muy fresa.
Ok.
¿No? Como que para estar de corriendo detrás de todos y yo, pues, puedo correr detrás de todos. O sea, si me dices corre, corro.
Claro.
O sea,
lo que depende de quién, ¿eh?
Exacto. Lo que tú me digas, pues, hago, va. Entonces, pues me da la oportunidad.
¿Te contrató?
Me contrata, me dice, pues bueno, pues inténtalo.
¿De qué era el trabajo? O sea, ¿sabías que ibas a entrar con Dana? ¿Y cuál era tu trabajo?
No, y aparte todo el mundo era que, oye, es Dana.
Claro.
O sea, ¿estás segura? Es muy estricta, es muy profesional. Y yo, pues sí, estoy segura, creo, no sé. Ok, pues le intento. Y me mete. Tenía que cerrar tipo sesiones de fotos, portadas. Llevaba, pues, a Erick Elías, a Ludvika.
Belinda.
Pues tenía muchos muy top. Kate del Castillo. Y yo dije, pues qué padre trabajar con gente que admiro mucho. Y creo que también funciona mucho. Y está padre que trabajes con gente que ya conoces y que admiras.
Sí.
No tampoco de, ay, no sé quién es, déjame. No. La conozco perfecto y voy a trabajar con ella y le voy a dar lo mejor. Y entonces yo me empecé a involucrar demasiado con los artistas, que me llevé muy bien con ellos. Muy, muy bien. Hice muy buena relación. Empecé a hacer susto y pedo y ahí empezó la gente a seguirme.
Ahora, hablas, digo, como si fuera muy fácil. Hay mucha gente que le gustaría tener acceso a ese mundo. Ya estando en ese mundo con estas celebridades de internacionales y de México.
Sí, sí, sí.
¿Cómo fue ese trabajo al lado de ellos? ¿Qué podemos aprender de la vida de los artistas? La vida real, no la que muestran luego los medios de comunicación.
Pues mira, la verdad, lo más transparente que puedo ser es que no todo lo que ves es real. Y que yo me regresé a Monterrey a internarme por el tipo de medio que es. Tal cual.
¿Por qué?
Porque es un medio que te consume. Un medio que también es muy superficial. No todo el que conoces puede ser amigo. Hay mucha competencia. Y creo que a lo mejor yo no estaba emocionalmente preparada para trabajar con gente tan top que yo conocía desde antes. Y luego imagínate conocer a gente en el medio y que tú escuches de, ay, no, es que soy... O te das cuenta realmente cómo es el artista, que es una persona insegura, que es un ser humano, que llora, que tiene malos días. Entonces tú dices, ah, pues entonces él la está pasando muy mal.
Sí.
Pues yo también. Entonces yo más la debo pasar mal.
Y llegaste, por ejemplo, al compartir ese tipo de emociones... algo más personal con ellos, o sea, decir,
claro,
yo te veo mal, mira, yo también la estoy pasando mal, y ahí sí hicieron alguna química especial.
Creo
con alguno.
A lo mejor ninguno se dio cuenta hasta que yo les dije, tú me ves a mí ser una persona demasiado alegre.
Totalmente.
Una persona que hay muchas niñas, más bien, que me siguen y me escriben de, me encantaría ser como tú, quiero tener una vida tan feliz como tú, cuando realmente no saben que yo llegaba a mi casa a llorar todas las noches, a ser una persona tan insegura, a tener una autoestima en el piso, escuchar que una persona que tú ves y la ves tan hermosa y dice, ay, es que hoy me siento gorda, y tú de que, pues entonces yo soy un mamut, o sea, ¿de qué me hablas? ¿Por qué tienes tanta inseguridad si estás hermosa?
Claro.
Entonces yo me empecé a comprar todo eso y me empecé a hacer muy chiquita, yo sola, ¿eh? Nadie me decía nada, nunca sufrí de bullying ni rechazos de nadie, pero yo sola emocionalmente me sentía muy chiquita y creo que el medio me consumió después de 5 años. Yo dije, híjole, caí en un trastorno alimenticio y emocional muy fuerte que me tuve que regresar a Monterrey a internarme. Y estuve 3 meses internada en psicólogos todos los días, terapia, de poder tener ese autoestima y realmente sacar a la Jimena que la gente conocía.
Claro.
Porque pues es difícil poder... Pues no estás llorando por las calles. La gente no sabe lo que pasa en tu casa. Nunca. Entonces, para mí, la gota que derramó el vaso fue que yo, trabajando en todo esto tanto tiempo, sentí la presión social de entrar a Big Brother. Para mí, Big Brother fue la gota que derrumbó todo.
Sí.
¿Por qué? Porque imagínate a todos los artistas diciéndote de, es que vas a ganar. Tienes una personalidad que eres demasiado simpática, la gente te va a amar. Y yo, pero es que no sabes cómo estoy en mi casa. O sea, ¿qué hago? ¿Cómo te digo? ¿Cómo te explico que realmente no estoy así 24 horas? O sea, aunque trate, no se puede. No puedes actuar 24 horas. Entonces, empecé a sentir la presión y bueno, entonces vas a ir al casting, entonces manda esto y ten lo otro. Y yo, ay, sí, nunca lo vi real. Y yo, ay, claro, sí, obviamente voy a ganar. Y obviamente, entonces yo decía, me empecé a comprar el, pues voy a tener el apoyo de Anaí, de Kate del Castillo, de Eiza, de tal, de tal, de tal. Pues, ¿y si gano? A lo mejor mis inseguridades se van. A lo mejor puede ser. Entonces empecé a ignorar todo lo que yo sentía. Terminé, no sé cómo, en qué momento, en un abrir y cerrar de ojos, yo estaba dentro de la casa de Big Brother. Y empecé a tener un delirio de persecución viendo tanta cámara.
Claro.
Me sentí observada, me sentí como si las cámaras me hablaran y me decían cosas, insultándome. Me sentía muy mal. La gente que me conoce, obviamente, me ve dentro de un reality, me ve 24 horas y dicen, ¿qué le pasa? Está mal.
¿Llegaste a decirle a la producción algo?
Sáquenme, sáquenme. Yo sentía, te lo juro, algo me estaba pasando. Yo no me sentía yo. No sé. Entonces, total, estuve 20 días, un mes, más o menos, no me acuerdo cuánto tiempo estuve, y se me hizo eterno. Pero haz de cuenta que estuve años y años.
¿Estabas sufriendo dentro de este reality?
Muy.
O sea, ¿no la pasaste bien ni un día?
Nunca. ¿Sabes que es una etapa de mi vida que la tengo bloqueada?
Sí.
Hay mucha gente que conocí durante esa etapa que dice, no, Jimena, ahorita es bien mamona, cambió demasiado. Pero creo que más bien ellos me conocieron en una etapa donde no era yo.
Claro.
Una etapa que a lo mejor yo también estoy bloqueando y me alejé de mucha gente, gente muy valiosa también, que me alejé simplemente por bloquear, por no sé, que a lo mejor no quiero recordar muchas cosas, o sea, una etapa que no quiero. Hay gente que de repente dice que, ay, yo te conocí en Big Brother, y yo, ay, no, mejor conóceme ahorita. Please, que te lo juro, si me amaste ahorita, te lo juro que me vas a amar más. Entonces, oye, creo que sí la pasé mal.
Jime, cuando empezaste a ver este cambio de pertenecer a esta industria desde otra parte, ¿tenías algunos puntos de apoyo? ¿Quiénes eran esos pilares que te ayudaban por lo menos a deslumbrar un poquito la realidad? Porque en ese mundo vives una irrealidad constante, ¿no? El mundo de la farándula. ¿Quiénes eran tus apoyos en ese momento?
Pues Eiza fue un gran apoyo, y dentro de las amigas que teníamos en común, ese era como mi grupo aquí. Pero creo que nadie se enteró. Yo nunca me desahogué con alguien, nadie me vio que yo estaba mal. Entonces creo que tal como apoyo, nadie lo sabía, ni mis papás. Entonces más bien me alejé un poquito y dejé de hablar con mucha gente porque dije, nada que se den cuenta.
Sí.
Entonces creo que como tal no te podría decir un nombre en específico. Porque lo oculté mucho tiempo.
¿Qué te decían, por ejemplo, estos artistas? Ya tenían una carrera en la industria.
Muchos,
conocían
sí.
De qué se trata la industria. ¿Qué consejos te daban ellos? O si tuviste algún consejo que te ayudó en ese momento a tratar de entender la situación.
Creo que duré tanto tiempo, o sea, los 5 años, por cómo ellos se portaron conmigo. Creo que fueron demasiado humanos. Y como yo fui muy real, porque eran mis momentos a mí me apasionaba trabajar en eso.
Sí.
Entonces creo que ser una persona tan real y tratarlos como seres humanos, ellos se pudieron identificar conmigo y me hacían pasar un buen rato. Entonces creo que por eso aguanté tanto tiempo, la pasaba muy bien, no se me notaba porque en esos momentos yo era muy feliz. Y con ellos siendo tan humanos conmigo y siendo tan reales, pues no era como que lo hacían adrede o me hacían sentir mal, al contrario. Yo decía, pues me siento como en confianza, me siento bien.
Sí.
Pero era como una burbujita que vivía mientras trabajaba.
¿Sabes qué recuerdo? Que he platicado con muchos comediantes y un poco el síndrome de la persona que hace comedia,
sí.
¿No? Que la gente espera que todo el tiempo esté así. Cuando los conoces personalmente, quizás son personas más reservadas, más tímidas y totalmente lo opuesto a lo que la gente ve.
¿Sabes qué? Cuando
¿Tienes un compromiso con eso? O sea, ¿te sientes comprometida al hacer comedia y hacerle reír a la gente, estar así las 24/7?
Mira, algo que puedo confesarte es que cuando más creativa estoy, es cuando peor estoy. O sea, cuando tú ves que estoy ¿qué onda con esta creatividad que traigo el día de hoy? Muy dentro, creo que es lo que me da, es como mi terapia.
Sí.
Entonces creo que, híjole, sí me sentí comprometida al principio cuando empiezo a entrar mucho a las redes sociales, por recibir tantos mensajes de hoy me cambiaste el día, hoy me hiciste muy feliz, hoy me quería morir y te vi y me cambió el chip. Y de hecho recibí una vez un mensaje que me traumé. Me dice un chavo, me dice, oye, no, veía escribiendo. No sé por qué tenía abierto ese mensaje, no sé por qué llegué a él. Lo abrí, decía escribiendo, y nada más me pone que, Jimena, nada más te quería decir que mi mamá se murió ayer y hoy me hiciste reír. Me sentí culpable por reírme. Y yo, a ver, y mi forma de contestarle fue, no te sientas mal porque tú eres una persona feliz, pero está pasando un mal momento. No significa que seas una persona infeliz. Entonces fue como, te sientes con la responsabilidad de que tienes que estar bien todo el tiempo. Hasta que una vez dije, tengo ganas de hacer conferencias para contarles el otro lado.
¿Eso fue antes o después de Big Brother?
Después.
Después.
Sí, yo ya estaba bien. Me empecé a enfocar mucho en redes sociales en Monterrey. A pegar en redes.
Perdón que quiero conocer, porque hay mucha gente, y sobre todo en esta época, que pasan por mucha depresión y ansiedad. Sí. Y seguramente te están escuchando, como acá la gente que está muy atenta. Y dice, sí, yo también muestro la mejor cara cuando estoy en casa, lloro y me siento mal. ¿Cómo es el proceso de recuperación? ¿Tú te vas a Monterrey a tratarte y con quién y cómo es ese tratamiento?
Es una clínica de 3 meses incomunicada 100% y son terapias distintas, desde terapias físicas, de verte en el espejo, platicar contigo en el espejo.
Eso en Monterrey, ¿verdad?
En Monterrey, sí. Terapias grupales, terapias en familia. Pasas muchas etapas y conoces a tanta gente que la está pasando todavía peor que tú. Tú siempre piensas que tú eres el protagonista de todo mundo y que todo mundo está volteando a ver, todo mundo te está juzgando. Realmente no, nadie te está volteando a ver. Nosotros nos hacemos muchas novelas antes de que las cosas sucedan y eso es lo que más nos hunde. Nos criticamos tanto y nos juzgamos tanto que dentro de esa clínica yo aprendí. Y es más, te lo juro que yo me sentía tipo Patch Adams en esa clínica.
Sí.
Fui muy feliz esos 3 meses, pero no tienes una idea. Muy feliz. Había niñas de 9 años con una anorexia pesando lo mínimo que te puedas imaginar, apenas sobreviviendo. Y yo no es como que me burlaba de ellas, obviamente, pero las dos somos pacientes.
Sí.
Las dos podemos hablar de nuestra enfermedad porque las dos la tenemos. Diferente, cada quien a su estilo, cada quien en diferentes formas y así. Pero creo que las ayudé mucho a sonreír. Y imagínate, esta es una historia que creo que nunca la he contado. Ah, bueno, la conté en una conferencia. Que había una niña que tenía 10 años. Sí. Y ella, cada comida que le daban, ella escondía la comida. Le daba mucho miedo comérsela. Y a mí, al contrario, me ponían dieta, Y yo ahora, la gente se reía porque yo, es que no la escondas. Escóndela en mi almohada, escóndela en mis cosas para que a mí para yo comérmela. Entonces era como reírnos entre nosotras de que es que te pasas. Y Jimena, ¿quieres mis almendras? Y yo, ok, dámelas. Entonces era como la pasé muy bien, terapias diferentes. Y algo que yo le digo a la gente es que tomar terapia no es de gente loca, sino es de gente valiente, de gente que quiere salir adelante. Y sí da miedo toparte y conocerte, porque yo creo que yo no me conocía hasta después de esos 3 meses. Una vez estaba en una terapia que era de un espejo.
Sí.
Entonces me dicen, vete en el espejo, ¿qué ves? Y yo lloraba, cada vez que yo entraba a esa terapia lloraba y lloraba. Me dicen, ¿qué ves? Y yo, nada, no veo nada. ¿Y qué ves? No, pues es que veo la lonja y veo esto y veo mi cara y no me gusta. Y qué ansia, y me enojaba con todos de que ya dejen de decirme que me vea. Hasta que fue avanzando, obviamente, las terapias. Y una vez entro, y estaban 3 doctores, y me dicen, vete en el espejo, ¿qué ves? Entonces me volteo a ver y me pongo a llorar. Y me dicen, pues, no ha sanado, ¿qué pasa con ella? O sea, claro. Otro mes. Y yo, no me internen otro mes, se los juro.
Ya veo algo,
te lo juro.
¿Qué quieren que les diga?
Entonces me volteo a ver y les digo, mis pies. Nunca había visto mis pies. Me dicen, ¿cómo? Y yo, pues, no los tengo tan mal. Y me dicen como, ¿qué más ves? Y yo, nunca me había visto que tengo una cara muy bonita. Me decían, pero es que siempre la has tenido igual. Y yo, no. Antes no la tenía así, te lo juro. Ustedes me están dando algo, ¿qué me están dando? Y que si me están dando una proteína, ¿cuál es el nombre? ¿Qué pasa? Entonces empecé a ver cosas en mí que en mi vida había visto. Siempre nos enfocamos en la mancha negra en una pared blanca. Siempre. Si una amiga te dice, te ves horrenda, pero 15 te ven, te ves hermosa, te ves horrenda.
Sí.
Punto. Entonces creo que fue un gran aprendizaje. Aprendí a conocerme y aprendí que no te debes como... Pues no le des importancia a comentarios de gente que no te conoce. Yo lo digo porque cuando salí de Big Brother, lo que más me afectó a mí fueron todas... Ahí era como... 2015 estaba como que empezando todo el tema redes sociales, haters. Se empezaba a decir mucho la palabra hater. Y era como que, ¿quién es un hater, verdad? Y eso fue lo que más me hundió. Yo me empecé a creer todo lo que yo leía.
¿Qué te decía la gente que te escribía.
Era, o sea, imagínate, fue un mes de no ver mi celular.
Sí.
Entonces tú me lo das, yo abro mi celular y yo, ay, mira, subí como 60 mil seguidores, wow. O sea, al principio ves algo que ni al caso. Y me acuerdo que me decían, no abras los comentarios. En general fue un Big Brother muy hateado.
¿Quién te lo dijo?
La producción. Uh-huh. En general fue un Big Brother muy hateado porque fue de redes sociales. La misma uh-huh. producción hacía memes, chistes y así. Entonces yo empiezo a abrir comentarios y era... muérete, gorda, eres un mueble, estás horrible, nadie te quiere, pero multiplicado y multiplicado y
por
multiplicado.
Miles.
Por miles.
Claro.
Entonces me acuerdo que yo abrí mi celular, lo tiré al piso y fue... Imagínate yo teniendo el autoestima en el piso, fue... claro, sí soy eso. Me la creí completo. Entonces yo me interno de que, ¿por qué estás aquí? Yo, pues porque soy esto, 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 esto y esto. Pero realmente yo estaba demasiado débil para estar en redes.
Sí.
Yo nunca me lo vi así. Pero yo no... pues sí, era una persona débil en ese momento, que cuando empiezo a darle con todas las terapias y me dan de alta, y empiezo a pegar mucho en redes sociales por grabar mi vida con mi mamá y mi abuela, la gente... empecé a ver comentarios positivos y yo... ay, ay, mira, estoy bien. Pero creo que yo también transmitía cosas positivas. Ya era yo ya me sentía una persona feliz. Yo me grabo sin maquillaje, no me grabo, déjame, me produzco para poder estar bien. No, simplemente me grabo como estoy y como realmente soy. No me gusta usar filtros, jamás, porque luego yo me la creo también.
Sí.
Que a veces te los quitas y es de que, ay, ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Yo lo hago por mí, no para que vean que realmente soy así muy real. No, lo hago por mí, para yo no creérmela y no verme diferente.
Claro.
Sino verme como soy, normal. Y aparte, como la gente, me creerás que hay gente que se me acerca en la calle y me dicen, a ver tu piel. Ah, sí, sí, la tienes bien. Y yo de que, oigan, no es un filtro, si tengo la piel así, me la cuido. Se los juro que me la cuido. Pero sí, el tema de redes para mí fue bien difícil. Muy.
Oye, Jime, tuviste la oportunidad, yo lo veo así como una oportunidad de internarte 3 meses y que tus padres o tú hayan pagado la oportunidad de estar ¿sí? Profesionalmente asistida. Pero para la gente que nos está escuchando, ¿qué le podrías aconsejar cuando realmente también en sus redes sociales ve comentarios negativos? ¿Qué aprendiste en esos 3 meses para poder salir adelante?
Que la persona que te está escribiendo realmente es lo que ella siente. Siento que está escribiendo como un reflejo de lo que le está pasando a esa persona.
Sí.
Y me doy cuenta porque a veces, normalmente no contesto, nunca. Comentarios negativos, obviamente. Pero yo, tus redes sociales es algo muy sagrado. Yo te comparto mi casa. O sea, yo te abro... o sea, Instagram es mi casa. Yo te presento a mi familia, te enseño a mi esposo, te enseño mi cuarto. Es mi casa. Tú no tienes derecho a venir a insultarme a mi casa. Entonces yo tomo la decisión que voy a hacer con tus mensajes. Si yo te quiero bloquear o a lo mejor no tengo ganas en ese momento. Pero trato de no contestar porque yo siempre he dicho, si tú le das una importancia, si le das importancia a un comentario negativo, yo lo veo como que los haters son zombies. Se multiplica.
Claro.
O sea, si de repente salió la prima, el tío, y dices, ¡ay! ¿En qué momento? ¿Por qué? ¿Para qué le contesté?
Por responder. Claro.
Porque luego esa persona lo sube y el comentario. Entonces, mejor trato de ignorar, te saco de mis redes y te hago un favor. Si te afecta tanto verme, pues te hago un favor, mejor vete. Y me acuerdo que una vez comenté y dije, oigan, les voy a dejar aquí un cuadrito de preguntas. ¿Qué harían ustedes si van caminando en la calle y se acerca una persona y te dice, estás tan gorda, opérate la nariz, qué fea te ves, qué harían ustedes? Eso cuando recibí comentarios, lo mato, lo demando, le digo, pues págame la operación, le meto el pie, lo golpeo. Y yo, bueno, idéntico. Es idéntico si me lo dijeras en persona, si me lo dices en redes. No tienes el derecho de hacerlo.
Claro.
Y tengo el derecho yo de enojarme, de sentirme, de... tengo el derecho de sentir algo. Porque lo estoy leyendo, a lo mejor me diste mis 5 minutos del día que... ay, ¿por qué lo leí? O sea, ¿por qué lo leí? Pero trato de no darle importancia y mi recomendación es esa, no te ganches. No te ganches, porque realmente no te lo está diciendo por ti.
Y aún así, después de haber sanado de 3 meses, regresas con el celular. Dios, o sea, en lugar, yo creo, no sé, de dejarlo
sí.
Y no dedicarte nunca más a esto por el episodio que viviste en tu vida.
Por paz mental.
Ahora vives de eso.
Literal.
¿Cómo fue regresar y con qué experiencia ahora regresas a seguir haciendo contenido?
No les quise dar el gusto. Me di cuenta que no lo decían por mí. Me di cuenta que lo que decían no era verdad. Dije, ¿por? ¿Por qué decían esto? ¿Mueble? ¿Cuál mueble? O sea, no soy un mueble. Gorda, no. No tiene nada que ver el físico. Hoy estoy emocionalmente feliz, mentalmente fuerte. Que cualquier cosa que me digas, no te la compro.
Sí.
No te la compro. Tienes un mal día. Te mando buena vibra, te mando brillos en tu luz. Porque, o sea, realmente no soy esa persona que tú crees. Y no sé, creo que me quedé con las ganas de acordarme de esos comentarios positivos que en algún momento leí.
Sí.
De esa soy yo. Y tengo mucho que compartir, tengo mucho que enseñar. Y soy una persona que así soy. Y quiero que me conozcas y quiero que así quiero que me veas. Y lo mismo dije, en mi vida vuelvo a entrar a un reality. Y el año pasado hice uno. ¿Por? O sea,
¿Por?
Me acuerdo que me invitaron al segundo reality, que fue Inseparables.
Claro.
Y me dicen, oye, pues es un reality, va a haber cámaras en la casa. Y yo, no me hables. No quiero.
Definitivamente.
O sea, me entró un pánico, ¿eh?
Claro.
Empecé como que en temblorina. Y me dice mi esposo, a ver, es un reality de parejas. Es totalmente otra cosa, ¿verdad? Y yo, sí, pero es un reality, ¿verdad? Entonces me dice, ya no eres la misma de antes. Eres una persona fuerte. Sabes quién eres. Y te voy a decir lo mejor del caso. O sea, lo mejor de todo. Yo estoy contigo. Tú vas a voltear y tienes a la persona que más te ama al lado de ti. Vas a llorar en mi hombro. Te voy a abrazar. No vas a estar sola nunca. Piénsalo. Si vale la pena por ti, por mí, por nosotros como familia, le damos. Y si no quieres, no lo hacemos. Aquí es tu paz mental.
Sí.
Y yo, pues es que sí es cierto. ¿Qué tan mal? O sea, sí, ahora sí me van a conocer como soy. A lo mejor es una oportunidad o se me está presentando esta oportunidad de... Es tu momento.
Es como cuando te caes de un caballo y te dicen, te tienes que volver a subir al caballo, claro, ¿no? Para ver si superaste la caída.
Claro, o sea, tengo el hueso chueco, pero pues, ok, me vuelvo a subir, está bien.
Valiente.
Exacto, entonces entramos a este reality de parejas. Fue la mejor experiencia de mi vida, grabando
ya
el reality.
¿Ya era esposo o era novio? Ya esposo, era esposo.
Sí.
Ok, ¿cómo lo conociste?
Lo conocí cuando me regresé a Monterrey y me interné. Me acuerdo que mis amigas me dicen, ¿cómo te vas a regresar a Monterrey? O sea, tienes 28 años, no hay nadie soltero en Monterrey. O sea, eres la última persona soltera en todo Monterrey, ¿sabes
cómo?
Y sí, ¿no?
Es así.
Y yo, bueno, tienes un tío divorciado, alguien, debes de tener a alguien. Pregúntale al vecino, damos folleto, algo. Entonces
¿Te urgía conocer a alguien?
Cero, pero pues imagínate, te dicen, no vengas, quédate allá, México es más grande.
Sí.
Puedes conocer a alguien. Y yo... Güey, me siento mal, necesito abrazos. O sea, ahorita no estoy pensando en conocer a nadie. Entonces
okay.
Me acuerdo que llego y lo primero que digo, para conocer a alguien, ¿qué tienes que hacer? Pues abrir cosas nuevas, nuevos hobbies, amigos nuevos, gente nueva.
Sí.
Entonces dije, a ver, ¿qué quieres hacer de tu vida? Y yo, me encanta la locución. Y me metí a un curso de locución y ahí lo conocí.
¿En dónde? ¿Cómo era el curso de locución?
Me metí a locución comercial.
Ok, ¿en Monterrey?
En Monterrey. Sí. Entonces me acuerdo que yo tomé el comercial, me graduó y me dice el maestro, oye, eres muy buena, vete a locución profesional ahora. Y yo, bueno, pues va, es los sábados, bruto. Entonces me meto a locución profesional y él estaba en ese salón.
¿En qué estación era?
MBS.
MBS.
Sí.
Ah, mira.
Sí,
okay.
Sí, sí, okay. En Monterrey. Entonces me fue muy bien, ahí nos conocimos, no nos gustamos, cero. Y... son de esas personas que conoces y nunca dejaste de hablar con él. ¿Qué onda? ¿Qué haces? Ah, sí, ah, bueno, ¿qué haces? Bueno, bye. Pero no ligando, sino simplemente...
Cortea cómo va el hijo.
Mi amor, está pateando.
¿Fue así?
Entonces, literal, hablamos. Él se fue de viaje un mes.
Sí.
Y nos dimos cuenta que nunca ni nos despedimos, ni, o sea, estuvimos hablando. Plática eterna.
Es regio también.
Sí, es regio. Y cuando te das cuenta de... ¿Por qué no me ha escrito hoy? Ahí fue cuando dije, ay, sos.
Oh.
O sea, se me hace que ya está tenso aquí.
Sí.
Y él me dice de, oye, pues es que me gustas, ¿qué onda? Ya después como de un mes, creo, 2 meses. Y yo, no, tú no.
¿Por qué?
Pues no sé, inventé. No sé, realmente te juro, no sé. Si me dices por qué, no sé, porque inventé. Entonces me acuerdo que fui a comer con mis amigas. Esta historia está muy divertida. Llego con mis amigas y les digo, no, oigan, pues es que como que estuve medio que saliendo, platicando con este chavo. ¿Cómo se llama? No, pues Wally Cárdenas. Ah, ¿cómo? Ah, yo fui con él a una boda, güey, me encantó, es súper buena onda. Yo, estoy saliendo con él.
Es que las lobas, espérame, también eran de
Aléjense.
La edad.
Aléjense.
Claro.
Y yo, no, sí estoy saliendo con él, justo ayer me dijo. O sea, entonces pues vamos a ir separado al cine. Claro, mi mente es loca.
No, está bien.
Loca. Entonces fuimos al cine, habíamos quedado de ir al cine, pero pues él ya me había dicho, bueno, pues como amigos, porque ya habíamos quedado de ir al cine.
Sí.
Y yo, pues sí. Entonces ya llegamos al cine y me acuerdo que yo leí la manita. Y me dice, pues...
¿Tú le diste la manita?
¿Yo?
¿En el cine?
Pues porque para mí ya estábamos saliendo, no sabía. Pero,
¡wow!
Pero ya estábamos saliendo.
¡Qué fuerte!
Entonces,
bien,
me
gusta.
Me dice, pues no éramos amigos. Y yo, no, ya estamos saliendo.
¿Y qué dijo?
Pues, a ver, decídete. O sea, sí, no. Y yo, sí, sí. Y ya. Entonces creo que se va a enterar porque le di la manita. Mi amor, te amo. Entonces,
ahí se hicieron novios.
Sí, pues de ahí ya fue como que ya más intenso.
Ahora, creo que una parte importante. Nosotros habíamos platicado por lo de Susto y Pedo. Me encantaba. Buen proyecto. Pero vuelves a la Ciudad de México con otra determinación en tu carrera, ¿no? Después de estar en Monterrey un tiempo.
Estoy en Monterrey un tiempo y cuando nos invitan a Inseparables, que ahí fue donde me quedo, hicimos el reality, lo grabamos, nos fuimos 3 meses. Fue la mejor experiencia de nuestra vida, nos ayudó como terapia de pareja. Dije, este reality realmente nos van a conocer y fuimos nosotros, nos llevamos con todos. Fue increíble.
Sí.
Entonces... sale al aire, me dice el Muffin, así le digo a mi esposo el Muffin, me dice el Muffin, vámonos a vivir a México, aprovechamos la promoción del reality, ahorita en redes te buscan mucho de Ciudad de México, pues vámonos para allá. Y yo entré en crisis de, es que Ciudad de México no, me trae malos recuerdos, no quiero, qué miedo. Me dice, estás conmigo, nada va a pasar. Y le marcan a él, vente a Guerreros. Me dice, pues son llamados de lunes a jueves. Me dice, ¿qué hacemos? Y yo, pues bueno, es una señal, vámonos.
Claro.
Entonces, bueno, nos instalamos en México y sale al aire Inseparables. O sea, sos.
¿Qué pasó?
Es un reality y es show.
Uh-huh.
Y es editado.
Sí.
Hasta yo me odié en el reality.
¿Es en serio?
No sabes.
¿Cómo te ponían
nos
en
fue,
el reality?
Nos fue... A ver.
¿A los dos les fue
a
igual?
A los dos. Bueno, un poquito más a él y te voy a explicar, yo creo, el porqué.
Sí.
Es editado, ¿verdad? Y la forma en que tú editas un programa tiene mucho que ver con los gestos que hagas, la forma en que tú te expresas. Somos dos regios, él es más regio que yo,
sí.
Habla muy golpeado. Entonces, amiga, date cuenta, amiga, violencia doméstica. O sea, haz de cuenta, a él lo estaban acribillando.
Claro.
O sea, y yo, pero es que así no fue. Deja tú el cómo, la forma en que él se expresa, porque así habla. Habla muy golpeado.
Sí.
Pero la forma en que nos hicieron ver, otra cosa. Otra cosa, tipo, si tú hablabas, de repente me ponen una imagen de Jimena.
Enojada.
Tipo, haciéndote ojos, así de que ching, que se cae. Y yo, ¿cómo, güey? Esa, ¿de qué me, por qué pusiste esa cara? Nada que ver.
En realidad estaban dañando tu imagen, ¿no?
Eso fue. Y yo me puse como loca. Fue lo primero que dije antes de entrar. ¿Nos va a afectar como pareja primero que nada? ¿Es un reality que nos vas a poner en contra o va a entrar tipo alguien voluptuosa a poner orden o algo? Nada. Van a ser tú y el equipo. Y yo, ok. Vamos a ser tal cual nosotros.
¿Qué cadena lo transmitió?
El Televisa.
Televisa,
sí.
Ok.
¿Va a ser así tal cual como es? Sí. Y yo, lo que salió. Otra cosa. Entonces, pues fuimos los villanos. Los villanos, tal cual, de todas las parejas, nos fue muy mal. Muy mal, me refiero a redes sociales. Fue demasiado hate, demasiado hacia él.
Sí.
Sí me considero, viendo el lado positivo, por lo que yo había pasado, leyendo los comentarios, yo decía, mi amor, ignora. X. No me afectó como la primera vez, cero.
Ah, ya tenías tenía herramientas.
Callo. Sí,
claro.
Ya tenía callo de, ay, oigan, cero. Obviamente yo soy una persona que nunca salgo de... Oigan, se los juro que si no fue porque... Ay, no. Me dejo... siempre digo, a los 2 días pasa.
Sí.
Ya no tienes que hablar de un problema que pasó como tal. Entonces, a
mi esposo... ¿Y él cómo lo tomó?
Pues es la primera vez que él pasaba por algo así. Y más nos dolió porque no somos así.
Claro.
Hay gente que vive de ser una persona villana en realities. Uh-huh.
Polémica.
Y gozan.
Sí.
Y así soy. Y conózcanme, me vale. Yo era como, es que así no fue. Me dolió mucho, realmente me dolió mucho.
¿Hablaste
cómo se dieron las cosas?
¿Con los productores o...?
Pues sí hablábamos y era como que, no hombre, es que es tele, es que es show. Y es que y yo por eso, pero a ver, yo me dedico a las redes. O sea, la gente está diciendo, esta que estoy viendo no es la que estoy viendo en la tele.
Sí.
Realmente eran dos personas totalmente diferentes. Pero bueno, luego ahí fue donde entendí, me dices, ¿lo volverías a hacer un reality? Pues no sé, pero híjole, sería un poco más inteligente.
¿En cuanto a qué? ¿Qué harías que no hiciste en los dos realities pasados?
Pensaría más las cosas de cómo qué hablar, meterte en problemas que no son tuyos. Yo era mucho de que, no, amiga, no te preocupes.
Y ya estabas dentro.
Si le tienes que decir que estás enojada con él, dile que estás enojada con él. En la tele salía que, dile que estás enojada con él. Y no sé, entonces era como, no te metas.
Claro.
A la otra mejor no me meto. O sea, como que creo que pensaría un poquito más las cosas. Pero, pues bueno, como pareja dentro de, o sea, ya dentro de mi casa, pues nos fue muy bien. O sea, como pareja. Pero sí estuvo muy difícil. En general, pues los realities son difíciles, ¿verdad?
¿Cómo han llevado su vida de pareja? Porque también, obviamente, la has compartido con toda la gente. ¿Cómo ha sido su historia como pareja?
Nos cuidamos mucho como pareja. Cuidamos mucho también qué compartimos, que no nos afecte como tal. Cuidamos mucho también todo lo que...
¿Lo hablan?
No lo hablamos, o sea, no es como que es planeado lo que subimos, pero nos cuidamos. O sea, si yo sé que él tiene un mal día, no voy a sacar el celular hoy.
Sí.
Si yo sé que hoy... Sí, que hoy está enojado porque del trabajo o algo, ¿para qué lo expongo? Entonces sabemos cuándo sí, sabemos cuándo no. Sabes cuándo la persona te va a sacar un chiste. Ahorita tengo que grabarlo en este momento, le voy a hacer una broma hoy. Entonces creo que nos protegemos mucho. Mucho, y eso se me hace súper importante. Y él me cuida también en temas de mis redes. No sé, si yo saco mi celular y me voy a grabar, de que cuidado lo que hay atrás, hay una marca tal atrás, me cuida mucho.
Sí.
Entonces, creo que lo que expongo, sí, te estás abierta a que la gente opine, claro. Pero pues ignoramos. Lo que nos funciona a nosotros es, somos una relación sólida, muy buena comunicación, somos una pareja fuerte, que no nos influye realmente lo que opinen o digan o hagan, porque realmente pobre, o sea, él no se dedicaba antes a nada del medio.
Claro.
Y ahorita él sale al súper y me mandan fotos, si está con alguien está, me mandan fotos, entonces él me dice, a mí no me importa porque tú sabes siempre dónde estoy, pero pues él también dice, me siento invadido,
observado.
O sea, me siento observado.
Sí, sí, sí.
Entonces a veces me dice, ya sé que qué flojera, mi amor, me acabo de topar a una amiga en el súper y pasó alguien y tomó una foto, por si te la mandan. Y yo, sí, ya sé, relájate. O sea, con él no se preocupa mucho por lo que yo piense, porque yo siempre sé dónde está.
Sí.
Pero pues es una invasión fuerte.
Como experta en redes, Jimé, ¿qué tanto recomiendas exponer tu vida o quizá no exponer tanto tu vida personal en redes sociales? ¿Cuál es la opinión de una experta que vive también de eso?
Más bien, no es tanto que sea como experta como tal, pero comparte lo que estás dispuesta a escuchar una opinión. ¿Sabes cómo? O sea, si te vas a enojar porque van a decir algo de lo que vas a subir, no lo subas. No compartas algo. O sea, realmente, un ejemplo es medio tonto, pero es un ejemplo bueno. Ahorita que estoy embarazada, el doctor te dice, te puedes tomar una taza de café al día.
Sí.
Eso te dice el médico. Médico, no las redes. O sea, un doctor. Yo no me tomo uno diario, sino me tomo uno cada vez que se me antoja. X. Pero pues antes yo subía de que, no, pues ya voy en camino por mi cafecito. ¿Para qué lo subes?
La gente va a opinar.
Ya no subo mi cafecito.
Sí.
¿Por qué? Porque voy a dar opinión a, es que te le puede pasar esto y es que a mí me pasó esto. Entonces, hay cosas que evita compartir que te puedes evitar una discusión que ni el caso.
¿Te arrepientes de haber compartido algo con tu público y que después de tiempo dijiste, no, esto no lo debía haber compartido?
Hasta el momento no. Hasta el momento creo que no me he arrepentido de nada. Todo es muy natural, todo es muy transparente. Subo tal cual como las cosas como son. Cuido, para que me entiendas, cuido mucho hasta la gente que me rodea.
Sí.
Yo si estoy aquí ahorita, les diría, oigan, voy a grabar, que no se escuche una conversación atrás. Yo no grabaría un paneo casual en un lugar porque a lo mejor esa persona no quiere salir.
Claro.
Cuido mucho a las personas, como me gustaría que me cuiden. Entonces creo que también el tema de redes, por más de que expongo mi vida como tal, es una gran responsabilidad y la cuido como tal. Es un trabajo, puedes dañar a una persona mucho si se escucha una conversación atrás, un simple comentario, entonces creo que es delicado, no es casual grabar y, ¡ay, es una historia, súbeme! Espérame, no. ¿no? Se pueden caer negociaciones, se puede, o sea, es algo muy, muy, pues es trabajo.
Por eso te digo que eres experta, o sea, la conciencia sí. De compartir tu contenido viene de la conciencia, no de la inconsciencia.
Bueno, pues sí. Sí, si estoy en un lugar público y hay mucho ruido, no subo absolutamente nada hasta escuchar 100% lo que estoy subiendo.
Wow, ok.
Porque es que yo no sé si tú estás atrás hablando de alguien.
Sí.
Bueno, ya ha pasado.
Ha pasado.
Tenemos... Ha pasado.
Claro.
Entonces yo digo, yo no quiero que esté en mis manos meter un problema donde, chin, porque no lo escuché. Que a lo mejor es una historia X, hiciste un paneo para el lugar donde estás.
Sí.
Entonces creo que sí es un tema, no es fácil. Y para regarla menos, creo que tienes que ser muy consciente de lo que compartes y compartir con responsabilidad. Conociendo, tienes que conocer obviamente también a la gente que te sigue. Yo sé que me siguen muchas niñas chiquitas. Entonces también cuido qué va a escuchar la mamá,
sí.
Que no le va a importar que me esté viendo a mí. Entonces también cuido mucho eso.
Oye, Jime, nosotros nos conocimos, compartimos la misma agencia de management, el mismo manager que es Pablo Ahumada y es el mejor de México.
Literal.
Literal. Ahí nos conocimos en la oficina. Para ya encaminar tu carrera, supongo que Pablo te tiene un proyecto de carrera. ¿Cómo llegaste a la oficina? Y que tu manager sea Pablo, ¿y cuál es ese proyecto que han diseñado o qué te gustaría hacer profesionalmente?
Mira, realmente yo conocí a Pablo porque nos dedicábamos a lo mismo. Entonces yo lo conocí hace muchos años, cuando yo estaba con Dana, y siempre nos llevamos muy bien. Y creo que él siguió mi carrera en redes, nunca nos dejamos de seguir. Y cuando yo subo que me vengo a vivir a la Ciudad de México, él luego, lo que necesites, lo que se te ofrezca, yo tenía una agencia en Monterrey, entonces me dijo, lo que tú necesites aquí en México, avísame, conozco perfectamente a tu agencia, todo estuvo perfecto. Y cuando yo me salgo de la otra agencia de Monterrey, dije, porque creo que necesito alguien que esté cercano a mí en la ciudad donde voy a vivir.
Claro.
Entonces cuando ya me pongo a platicar con Pablo, y pues me decía, ¿qué tienes en mente? ¿Qué quieres? Porque es un mundo totalmente diferente, una celebridad a un influencer, es muy diferente el artista. Se manejan diferente.
Sí, claro.
Entonces, bueno, ¿qué quieres? Y yo, pues mira, obviamente, pues marcas, que es lo que ya llevo haciendo ya mucho tiempo. Le dije, pero quiero estar en tele. Me falta ese público. Que es crecer en redes solamente por estar en redes es bien difícil.
¿Sí?
Es bien difícil porque no tengo el exposure como tal. Tienes que hacerte de puras cosas virales para crecer.
¿Pero no crees que, pregunto, yo trabajando en televisión, ¿no crees que en redes se puede llegar a más alcance que quizá estar en algún programa de televisión? No sé. ¿No?
No. Que, mira, en mi opinión, crecer en redes como tal, la gente te está siguiendo porque Jimena, lo que compartió Jimena, quiero ver su vida por cómo subo yo el contenido,
sí.
¿No? Si yo subo, oigan, este vestido me encantó, la gente me cree, la gente lo va a comprar, es así. Pero cuando una celebrity como tal sube historias, pues están conociendo al personaje de la película, quiero seguir al de la película o al de la tele,
sí.
Pero no conocen a la persona como tal. Por eso yo, si tú me pones, te voy a inventar, híjole, no sé con quién, una celebridad como tal, y a mí en la calle, a la celebridad la saludan con pena. No saben si vas a decir que no, no saben si eres mamona, no saben si te vas a ir, o dices, ay no, es que José Francisco la novela me encanta, pero ¿y si me voltea la cara? ¿Pero Jimena crees que le va a voltear la cara? Pues no, porque me conocen.
Claro.
Entonces llegan, ¡ah! Entonces Jimena pues tiene que estar contenta como ella es en sus redes. O sea, creo que son personajes totalmente... A mí me conocen de puerta abierta.
Sí.
Tal cual. Y los seguidores de tele, creo que... Es que tienes un exposure en tele, aunque la gente diga, nadie ve la tele. Hay demasiada gente que ve la tele. Hay mucha gente que hoy en México me ve en la calle y eres la de Inseparables. Que a lo mejor ni me siguen en redes, ni en la vida me han visto en redes. Y dices, y es otro mercado.
Es otro público, claro.
Y está increíble. Entonces yo digo, ese mercado es el que a mí me falta. Y es más difícil crecer en redes sin tele también. Si tú ves a todas las celebrities, todos tienen millones. Millones y millones, aunque no suban ni una sola foto.
Claro.
Pero porque están muy expuestos.
Tu proyecto de actriz, ese sueño que tenías de niña.
Cero.
Estás con el manager más importante de México.
A ver, me muero de la vergüenza grabarme en una calle donde no hay nadie más que un guardia. Me da pena imagínate en un set. O sea, me muero. Ya me está dando calor de la
pena. ¿No te gustaría?
No, no. He mandado castings por ahí y sí he avanzado. Y a veces digo que, ay, no, que ya sé para este filtro sos. O sea, sí he avanzado y sí los mando. Tampoco estoy peleada con eso.
Sí.
Pero me han como invitado a castings con muy personalidades mía. De que es muy tú.
Claro.
No tanto de que, oye, ¿quieres personaje Teresa? No, o sea, creo que no. No. Nunca digas nunca. Porque a lo mejor sí lo intentaría. Es muy diferente decir, ya lo intenté y fui fatal.
Sí.
Ah, qué pena, ¿no? Pero, híjole, yo me veo creo que más en un... Pues tipo como en un talk show, en un programa de
conduciendo.
Sí.
Ok.
Sí, creo que sí. Locución, hablar. A mí me gusta hablar con la planta. No, a lo mejor no la calle, pero con la planta aquí al lado de mí. Eso sí. Okay. Cuando yo estoy con alguien y tú me das cuerda, yo... feliz, puedo platicar todo el tiempo.
Claro.
Pero si tú, de hecho, una vez me invitaron a tener un programa en Monterrey de radio, me dice, no, pues el que me digas, a la hora que quieras, tú sola. Y yo, ¿eh? ¿Cuánto tiempo hablando? No, pues de 7 a 10. Y yo, ¿qué? ¿De qué voy a hablar? Sola con el micrófono. ¿Alguien
¿Y dijiste que no?
Dije, si es con alguien, sí.
Ok.
Entonces ya tengo mi programa, que estuve con dos personas muy importantes en Monterrey y fui muy feliz. Pero pues que éramos tres.
Sí.
Yo era gozosa. Entonces, ahí sí fue muy feliz.
Ahora, digo, casi está pasando la hora aquí en Comunidad Wimo. Estás embarazada.
Estoy embarazada.
Estás embarazada. Y un embarazo muy esperado también.
Es un embarazo muy deseado porque perdí uno en el 2020.
Sí.
Entonces, para nosotros, creo que sí es real cuando te dicen estar embarazada es la mejor etapa de tu vida.
Uh-huh.
Me siento más bonita que nunca, más feliz que nunca. Siento que estoy gozando mi embarazo como nunca, porque yo tenía tantos miedos que yo trabajé en esa clínica en su momento.
Sí.
De no quiero embarazarme porque físicamente voy a cambiar muchísimo y mi mente cómo lo va a poder soportar. Y mi mamá le dio un posparto impresionante, qué miedo que me dé a mí. Hasta que dije, a ver, cada quien está escribiendo su propia historia.
Posparto es como depresión.
O sea, posparto es cuando ya lo tuviste.
Ajá.
Pero hay gente que le da depresión posparto.
Sí.
Entonces te da una depresión. Mi mamá prácticamente no me cargó el primer año de nacimiento de la depresión que tenía.
Okay.
Entonces a mí me daba un pánico. Lo trabajé tanto que, como yo les decía, es... A veces nos hacemos tantas novelas sin que han pasado.
Claro.
Que ahorita estoy embarazada y digo, no me importa cómo cambia mi cuerpo. Es tan impresionante lo que pasa, lo que sientes. Cuando sientes sus patadas, dices, ¿de qué me estás hablando? Cuando escucha la voz de su mamá, se mueve. Entonces dices, ¿me está escuchando? O sea, ¿cómo? Es algo demasiado impresionante, es algo demasiado hermoso que lo estoy viviendo al máximo. Creo que es la mejor etapa que he tenido en mi vida. Obviamente es un embarazo demasiado deseado, que mi esposo y yo estamos... Estoy en otro mood de peace and love, de me vale lo que suceda a mi alrededor. Todo es mi bebé. Y pues sí, estoy muy, muy feliz. Tengo 6 meses.
Dicen que cambia la vida, ¿no? O sea,
sí.
Tanto hemos escuchado que un hijo te cambia la vida. ¿Cómo crees tú que te va a cambiar a ti esta personita que tienes dentro?
Ya me cambió. Ya me cambió desde el momento que escuché su corazón. Para mí fue, no sé, todo tiene sentido. Todo lo que he vivido, todo lo que he pasado, las veces que yo no quería vivir, las veces que me cuestioné el qué hago aquí, era como, todo tiene un porqué, todo tiene su momento, todo se me va a acomodar. Y mi carrera profesional, que me dicen, ¿qué quieres? O sea, ¿qué va a pasar? Digo, se va a acomodar con mi bebé al lado de mí, me va a acompañar donde yo tenga que estar, ahí va a estar conmigo. No va a cambiar, porque me dicen, es que te embarazaste en tu mejor momento. Y yo, ¿eh? Mi mejor momento es ahorita. Estoy embarazada ahorita y es mi mejor momento. ¿Y por qué tiene que cambiar lo profesional? Hay gente tan exitosa con 5 hijos que no te cambia. No te cambia. No son un estorbo. Al contrario.
Son un impulso, ¿no?
Creo que te motivan. Uh-huh. Te motivan a seguir. Entonces, lo que venga para mí... Obviamente, yo estoy compartiendo todo y me impresiona como es un bebé tan deseado. Yo lo platiqué tanto, cómo lo perdí, el proceso, la gente lo vivió conmigo.
¿Fue muy difícil?
Fue
bueno,
muy...
supongo que fue muy difícil.
Sí, sí, sí. Pero lo que voy es un... Porque te tratas de preguntar el por qué. ¿Por qué me diste tanta felicidad y por qué me lo quitaste?
O sea, ¿Cuánto tiempo fue de...?
8 semanas.
8 semanas.
Sí, 8 semanas. Y fue demasiado fuerte. Si no te ha pasado, nunca lo entenderías. Porque dices, ay, pues ni lo sentiste, ni... Como que realmente no procesas hasta que ves tu panza.
Sí.
Pero es un proceso que nunca superas, pero aprendes a vivir con eso.
Se necesita ayuda porque es...
Pues hay gente que sí.
Es común en una mujer perder los hijos. ¿Qué aconsejas cuando no sé qué se siente y nunca lo voy a saber?
Claro.
Pero de tu voz puedo aprender un poquito de qué se siente perder un hijo.
Ve, realmente todo el mundo te dice, no lo compartas hasta que pasen 3 meses. Y yo digo totalmente lo contrario. El destino del bebé ya está diseñado. O sea, Dios ya tiene algo para ese bebé. No porque lo cuentes te van a mandar mala vibra y por eso algo pasó. Al contrario, yo con Mateo, se llama Mateo, este segundo bebé, dije, lo voy a compartir desde el día que me entere. ¿Por qué? Porque hoy estoy feliz. Hoy te quiero compartir que hoy estoy feliz. Y no porque te lo comparta va a cambiar el destino del bebé. Al contrario. Yo siempre he dicho, vive y siente lo que estás viviendo en el momento. Con el primero me esperé. Dije, voy a esperar a los 3 meses. Uh-huh. Y pues a las 8 semanas, bye. Y fue como un, mi amor, ¿qué hago? La gente se dio cuenta, me ven triste. Pues soy demasiado transparente que la gente era, ¿qué te pasa? Ya no estás subiendo tanto, los ojos se ven tristes. ¿Qué traes? Y yo, ¿cómo me voy a hacer un legrado al hospital? ¿Y cómo no voy a contar lo que estoy viviendo? Entonces dije, ¿sabes qué? Voy a hacer un video. Hice un video literal contando cómo fue, cómo nos enteramos, cómo le dije a mi esposo que estaba embarazada, cómo le dije cuando no escuchamos el corazón. Fue como un... Lo compartí de corazón. Y me impresionó que más... Yo te juro que no te exagero. Más de un 50% de mis seguidoras también han perdido un bebé.
Sí, claro.
Y dije, ¿por qué no lo cuentan? Porque es un tabú. No pasa absolutamente nada. No tiene nada de malo. Al contrario. ¿Por qué pedir... ¿Por qué esperar a que algo malo pase para recibir un abrazo? Quiero vivir contigo. Y por eso les compartí a Mateo súper rápido cuando yo me enteré. Porque, oigan, lo estoy viviendo. Hoy estoy demasiado feliz. Recen por mí, todo va a estar perfecto. Oigan, ya voy a mi primer cita. ¡Qué miedo! No, no te preocupes, Jime, todo va a estar bien. Entonces los involucré tanto. Wow. que me ayuda.
Te arroparon.
A mí realmente me han arropado mucho y como lo sintieron, todo el mundo me dice, es que mi sobrino. Mm. Toda la gente en redes es mi sobrino.
Wow.
Y digo, pues, ¡qué padre! Las involucré y yo tomé la decisión. Claro que obviamente cuando tú estás viviendo una etapa, parece que me siguen puros doctores porque todo el mundo es experto, todo el mundo opina, todo el mundo quiere... Pero pues digo, va, pues cada quien me quiere compartir su proceso y yo sé
ayudarte
con qué me
quede
y con qué no.
Con las herramientas que quiere, que puede,
exacto,
¿no?
Digo,
quizás no sean las correctas, pero viene de quererte ayudar.
Nada más a veces les digo, oigan, sean buenas, escriban lo bonito. Sí. Tipo, no sé, me ven preparando un picadillo y le pongo comino. Jimena, es abortivo, se te va a salir. Y yo... ¡Ay, doctor! Me dijeron esto. Me dice, a ver, es abortivo cuando te zumbas un kilo de comino, ¿verdad?
Claro.
Y yo, bueno, oigan, díganmelo bonito, oigan, qué hachas, nomás no me asusten.
Oye, Jime, acabas de decir algo súper importante cuando lo compartiste con tu público, que el 50% de las mujeres quizá ha tenido a lo mejor un aborto previo. ¿Cómo se supera eso? ¿Cómo tú personalmente superas eso?
Creo que no se supera.
¿No?
No se supera, aprendes a vivir con eso. Hay veces que yo todavía lloro, escucho una canción que me llega y lloro. Pero no por tristeza, sino ese momento nunca se te va... No se te va a olvidar. Es un sentimiento demasiado impresionante lo que la mamá, lo que lo que sientes. Es una pérdida.
Sí, claro.
Es una pérdida y te quitan la ilusión. Desde el día uno que tú te enteras, tú visualizas... O sea, entiéndeme que yo me metí a Amazon y yo tenía todo comprado, ¿verdad? O sea, sí. Yo estaba alteradísima, pero alteradísima. Entonces yo era como un... No me enojé con Dios, ¿no? Pero
¿eres católica?
Sí. Pero fue un... ¿Por qué me diste esa felicidad y por qué me la quitaste?
¿Y qué pudiste entender, o sea, de esa pregunta que le hacías? ¿Qué respuesta tenías de él?
Nunca lo entendí. Nunca lo entendí. Pero creo que cuando empiezan a suceder cosas, haz cuenta, yo lo pierdo... octubre y en finales de noviembre, inseparables, empieza en enero, entran, como que se empezaron a acomodar las cosas para que yo tenga que estar aquí sentada platicando contigo en la Ciudad de México. Creo que las cosas suceden por algo, nunca te preguntes por qué, porque a lo mejor te vas a frustrar esperando una respuesta porque nunca va a llegar. ¿Quién te va a decir por qué? Pues no. Entonces, hoy que tengo a Mateo, que es el bebé arcoíris, digo, claro que, a ver, cuando yo me embarazo ahorita, compartirlo sí fue pánico, ¿verdad?
Sí.
Quería gritarlo al mundo, pero lo compartimos como, oigan, estamos embarazados, manden buena vibra, pues con miedito porque pues, qué miedo, uh-huh. O sea, ya pasamos por algo.
Sí.
Y me cuido mucho más, sí trato, pues no de googlear todo, pero sí trato como de embarazada en jacuzzi. No puedes porque el calor, entonces no me meto.
Claro.
Embarazada, no sé qué, entonces como que sí trato.
Embarazada en programa de radio y podcast de una
¿puede
hora.
¿Puede pasar algo? Oigan, no, pues no voy. Entonces trato de exponerme lo menos posible, pues me cuido un poquito más, mucho más.
Jime, gracias por estar aquí y por compartir cosas tan, tan personales, íntimas.
No,
me pareces
gracias.
Una persona, una mujer increíble desde que te conocí, primero en redes y que te empecé a seguir, luego personalmente y luego que hemos coincidido en diferentes alfombras y sí. proyectos. Y me parece sensacional, creo que es un ejemplo de cómo ser en la red. Se agradece en redes sociales tener gente transparente.
Muchas gracias. Muchas gracias de abrirme pues tu casa, literal, de poderme expresar, porque sé que mucha gente le puede llegar y que si tú tienes un mal día o si estás pasando algo malo, es temporal. O sea, va a pasar y no es el fin del mundo. También la persona al lado de ti está viviendo un proceso, entonces no juzgues, cada quien viva su vida y sean felices. Punto.
Gracias, Jimena.
Gracias.
Te quiero mucho.
Yo también.
Gracias. Compartan este episodio y hasta el próximo miércoles. ¡Chao!
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play the Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.